7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid, un enfoque, ya saben, en cuya producción está Sergio Rodríguez, parte técnica para José Luis Machuca. Es miércoles, es 20 de noviembre, un día que apenas quedaba inaugurado, 40 minutos después de que en este enfoque despidiéramos al martes 19 de noviembre, Rafa Nadal terminaba de decir adiós. No queríamos creerlo, por el bien de España, pero sobre todo por el sino del mejor deportista español de todos los tiempos, que en cuartos de final caeríamos contra Países Bajos. No queríamos creerlo. Y ese sería el final de Nadal. Nada, nada. Nada puede eclipsar lo que ha significado para el tenis español. No hay ningún final del que hablar. Para el tenis en general, para el deporte español, para el deporte universal, Rafael Nadal. Los hay que aún conmemoran otro adiós, el 20N. Este 20N. Ya saben, hay algunos todavía retrógrados. Bueno, pues miren, ya tenemos una nueva referencia y efeméride para la fecha. 20N, 20 Nadal, el día que nuestro querido Rafa se despidió de las pistas de tenis que tanta alegría le y nos han dado. Así empezaba un día en el que horas más tarde la actualidad se desplazaba al Congreso, donde Teresa Rivera, ministra, vicepresidenta, comparecía para explicar su gestión de la DANA. De nada sirven las alertas, de nada sirven las herramientas de prevención si luego la Generalitat Valenciana no hace caso. Eso ha venido a decir Rivera. Mientras que la oposición la ha tildado de fraude, ahora lo hace en el Senado. Ahora está interviniendo durante esta tarde en el Senado. No importa lo que quiera el PP. Si es que realmente quiso desde el principio cargarse a Rivera en el ámbito europeo, porque ya dijo la escisión popular en la Unión que si daba explicaciones en el Congreso y no era imputada, votarían a favor de su nombramiento. Pues bien, ya hay acuerdo, principio de acuerdo, entre populares, socialistas y liberales. Hay que ratificarlo, pero al menos ya lo han escenificado para la nueva Comisión Europea con Rivera como vicepresidenta a la derecha de von der Leyen. Como decimos, la labor está hecha. Ahora dar la figura de Rivera, retrasar la votación en Europa, poner en tela de juicio su gestión y sus capacidades, al igual que el Gobierno ha hecho con la de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, que incorpora, por cierto, hoy otro militar a su gabinete. En Madrid tenemos críticas al Ejecutivo Central por no poner orden en la cuestión de Muface por motivos ideológicos, ha dicho, y hablando en términos regionales, recuerda que la sanidad madrileña no está ni mucho menos preparada para añadir 250.000 funcionarios a esa sanidad. Y en la capital tenemos a Vox llevando mañana al Pleno de Hortaleza la petición de que los menores extranjeros no acompañados no se sienten en las paradas de autobús que tienen cerca del centro que les alberga. Se puede sentar mucha gente, los menores extranjeros acompañados, no. ¿Por qué esta nueva, algunos dirán, ocurrencia? ¿Otros idiotez? Bueno, pues luego escuchará las motivaciones y también lo que tiene que decir José Luis Martínez Almeida, alcalde, a todo esto. Menos mal que nos quedan precisamente menores, quizá más inocentes o quizá carentes de toda mala baba, que cada año nos sorprenden en el pleno infantil que se celebra en el consistorio. Son miembros de los órganos de participación de los niños y adolescentes y con ellos ha estado, está Maite López. Maite, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues está siendo un pleno muy entretenido, muy especial, como tú decías aquí en el salón de sesiones del ayuntamiento. Es un pleno infantil porque coincide con el Día Mundial de la Infancia y entonces en este día son los chavales los que toman la palabra y exponen sus diferentes propuestas, propuestas que no son improvisadas porque llevan un año preparándolos en distintas reuniones y juntas vecinales. Cosas muy interesantes hemos escuchado esta tarde, por ejemplo, un bono infantil con descuentos para los más pequeños, que las bicis municipales, Bicimat, estén adaptados para el tamaño de los más pequeños. Se ha hablado de bullying, se ha hablado de medio ambiente, de salud mental y cómo se nota también, Jesús, las nuevas generaciones y la brecha digital, porque aquí los más pequeños proponen, por ejemplo, para mejorar la adopción, pues hacer un podcast.
El título podría ser Adopta perros y gatos y a otros animales de la ciudad o Adopta y no abandones.
Queremos que el maltrato infantil pare y que en los colegios sepan detectarlo. Proponemos dar charlas en los colegios para que los niños y niñas que sufren maltrato no tengan miedo a contarlo. También hacer actividades de prevención con educadores sociales especializados en el maltrato infantil para niños, niñas y familias.
Muchas gracias, señor presidente. Abordamos a continuación el punto número 5 del orden del día. Abordamos la exposición relativa
al bloque
temático.
Ya lo escucháis, es una sesión ordinaria, una sesión normal, solo que en los escaños esta tarde hay chavales entre 6 y 12 años que forman parte de las 21 comisiones de los distritos y que sirve esta iniciativa, este pleno infantil, para que los chavales se involucren en el proceso democrático y de política local. Han estado trabajando durante todo el año y, como en todos los plenos, pues hoy aquí en esta tarde hay tensión, y nervios,
claro.
Y está siendo un pleno en el que incluso hay algún rifirrafe.
Y queremos utilizarlas de forma segura. Proponemos BiciKids, una... No he terminado.
No ha acabado.
O si es saludable, es importante que existan zonas...
¿Quién te ha soltado?
Ya sabes lo importante que es, Jesús, el turno de palabra,
que no se pueden pisar unos a otros.
Y, por cierto, es un pleno que está siendo pues muy emotivo también, porque ha comenzado con un minuto de silencio y estos niños se han acordado de todas las víctimas de la Dana y han tenido su pequeño recuerdo también.
¿Cuánto aprendemos cada día de los niños? Gracias.
Escucha, y como, mira, como curiosidad te voy a contar,
¿sí?,
que incluso aquí he visto alguna cabezada, que al final todo,
¿ah, sí?,
se pega.
O sea que, claro, al final, efectivamente, ellos están ejerciendo como políticos y como tales, pues obviamente tiene que haber alguna cabezada en el pleno y, ¿por qué no?, algún iPad con el Candy Crush. Pero bueno, eso dejémoslo, esos modelos para otra ocasión. Maite López, gracias. En una hora volvemos, que está tremendamente interesante. Un pleno en el que ya lo han oído. Hay rifirrafes, lo que no hay es faltas de respeto, ni mucho menos de educación. Sí se parecen a nuestros políticos en esto, en las cabezadas, en que hay que bajarles el micro al final para que dejen de hablar, pero se diferencian en otras cosas, por ejemplo, en tanta iniciativa, tanta proactividad. Y esto del podcast de adoptar, yo incluiría algo: adopta un político, adopten un político y enseñémosles como niños cómo hay que hacer ciertas cosas y cómo hay que debatir y poner sobre la mesa ciertos asuntos. ¡Qué maravilla! Escucharlos, desde luego, en el pleno infantil que se celebra anualmente en el Ayuntamiento, en el Consistorio. Hoy lo estamos siguiendo. En una hora volvemos a ello, pero hay que abordar muchos otros asuntos. Tenemos una voz para hacerlo. Pablo López, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Y lo primero que hacemos es buscar la previsión del tiempo para las próximas horas. Lo hacemos con Elena Miñambres. Buenas tardes, Elena.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues hoy hemos tenido un día ventoso. Hemos localizado algunas rachas cercanas a los 80 kilómetros por hora. Y mañana, atención, la Agencia Estatal de Meteorología no activa avisos por viento, pero el viento se recrudece, va a arreciar durante toda la jornada y lo vamos a notar. Mañana va a ser un día plomizo, vamos a localizar mucha nubosidad, que podría dejar alguna gota en áreas serranas, y además las temperaturas van a descender. Hoy hemos llegado hasta los 17 grados en Madrid. Mañana, atención, que le quitaremos 2 o 3, por lo tanto, estaremos en torno a los 13 o 14 grados. Así que mañana jueves, día un poquito más plomizo y tapado.
Muchísimas gracias. Momento también de buscar la situación del tráfico en las carreteras de la región. DGT, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos van a encontrar complicaciones de entrada a la capital, especialmente por la A1 en el entorno de Las Tablas, la A2 en Canillejas, la A4 en Butarque y también en la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma de Madrid. También complicaciones de salida por la A1 en Alcobendas, la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas hacia Madrid, A4 en Pinto, A42 en Getafe y también en la A6 en Majadahonda y El Plantío. A margen de estas incidencias, les vamos a pedir también especial precaución si circulan por la M40 entre Hortaleza y Coslada en dirección a la Autovía de Valencia, en Villaverde dirección a la A4 y también en Ciudad de la Imagen y Pozuelo de Alarcón, todo ello en dirección a la Autovía de Extremadura. Finalmente, también tengan especial cuidado si circulan por la Ronda de Circunvalación, ya que van a encontrar hasta 3 kilómetros de retenciones en el entorno de Majadahonda en ambos sentidos de la circulación.
El enfoque en Onda Madrid.
La última hora pasa por esa noticia que ha llegado desde Bruselas. Hay un acuerdo entre el Partido Popular Europeo, el Partido Socialdemócrata y también los liberales para poder votar la próxima semana la nueva comisión, en la que estará la española Teresa Rivera como vicepresidenta. Una vicepresidenta, Teresa Rivera, que arrancaba una larga jornada en el Congreso de los Diputados. Ha explicado lo ocurrido el pasado 29 de octubre y ha defendido el trabajo que realizaron tanto la Agencia Española de Meteorología como la Confederación Hidrográfica del Júcar, y ha atacado las decisiones, o más bien la falta de decisiones, que tomó el Ejecutivo valenciano. Noelia Ontoria.
Teresa Rivera descarga de responsabilidades a la delegada del Gobierno en Valencia, a la EMET y a la Confederación Hidrográfica del Júcar. Asegura que enviaron hasta 198 correos advirtiendo de la crecida de las cuencas y denuncia que hubo una hora en blanco en la reunión clave de la CECOPI el 29 de octubre.
Entre las 6 y las 7 de la tarde, la pantalla pasó a negro. No sabemos qué ocurrió durante esa hora.
Suspensión a cargo de la consejera de Interior, Salomé Pradas. La vicepresidenta reconoce que, ante fenómenos meteorológicos cada vez más adversos, es posible que haya que revisar los protocolos, pero subraya que, sobre todo, hay que actuar ante ellos.
Pero de poco sirve tener toda la información necesaria si quien debe responder no sabe cómo hacerlo.
El popular Miguel Tellado señalaba a la vicepresidenta por no haber solucionado el riesgo en el barranco del Pollo.
Si no hubiese anulado en el año 2021 el proyecto de encauzamiento y drenaje del barranco del Pollo, se hubieran salvado muchas vidas.
¿Sabe cuál ha sido la vez que más cerca hemos estado de resolver las obras del barranco del Pollo? Cuando Teresa Rivera, como secretaria de Estado, firmó la única declaración de impacto ambiental favorable a esas intervenciones en diciembre de 2011. Y ustedes dejaron caer.
PP advierte a Rivera que acabará en los tribunales. Lo hacía Esther Muñoz tras escuchar a la vicepresidenta María Jesús Montero hacer lo mismo con Carlos Mazón.
Esto se va a dirimir con responsabilidades políticas y, escúcheme, con responsabilidades judiciales, porque aquí ha habido negligencia manifiesta.
Tiene muchas explicaciones que dar y tendrá que darles probablemente en los tribunales.
Fuentes de la vicepresidencia recuerdan que un comisario europeo solo dimite si ha sido declarado culpable en un proceso criminal.
Y mientras tanto, el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, seguía reiterando que Teresa Rivera no debería formar parte de la próxima Comisión Europea.
Yo creo que es un mal nombramiento para España y un mal nombramiento para la Comisión Europea. Pero eso es una responsabilidad del presidente, seguir insistiendo y persistiendo en una mala candidata.
Y como les contábamos, una persistencia que ha dado sus frutos. Minutos antes de las 6 de la tarde llegaba la confirmación desde Bruselas de ese acuerdo rubricado entre los principales partidos políticos para votar la próxima semana la nueva comisión. Una comisión en la que estará, como estaba previsto, como vicepresidenta y como responsable de competencias, Teresa Rivera. Corresponsal en Bruselas, María Zornoza.
Sí, acuerdo in extremis y sin vetos cruzados. La española Teresa Rivera y el italiano Raffaele Fitto serán dos de los 6 vicepresidentes de la nueva Comisión Europea tras el pacto alcanzado hoy entre populares, socialdemócratas y liberales. Los democristianos terminan aceptando a Rivera, no así el Partido Popular Español, que mantiene su negativa. Por su parte, la familia socialdemócrata se salta su propia línea roja y acepta también la entrada del candidato de Giorgia Meloni en la cúpula de poder comunitaria. El acuerdo incluye también un texto muy vago para garantizar la estabilidad proeuropea de la legislatura. Concluye así este intercambio de cromos en una semana de tensión, de incertidumbre y de parálisis en la formación del nuevo gobierno europeo. El colegio de comisarios será votado en su conjunto la próxima semana en el Pleno de Estrasburgo y, aunque hay alguna fuga de las familias principales, tiene el camino despejado. Si no hay sorpresas de última hora, la nueva comisión von der Leyen echará a rodar el 1 de diciembre.
En Valencia, mientras tanto, sigue la reconstrucción de los daños causados por la Dana. Hoy ha estado allí el ministro de Transportes, Óscar Puente. Ha repasado todos los trabajos de reconstrucción que han permitido, en prácticamente 3 semanas, recuperar buena parte de la movilidad de la zona. Además, dice que no se va a conformar con reparar.
Les digo que no nos vamos a conformar con reponer lo que había. Vamos a intentar mejorarlo. Igual que en el caso de las carreteras, donde ha sido posible, hemos mejorado la solución definitiva que había para que diera mayor cabida a las aguas, etcétera. Lo mismo, si es posible, haremos en los ayuntamientos. Es decir, aquello que podamos mejorar, pues no nos vamos a conformar con reponerlo.
cifra en más de 100 millones de euros la inversión para la red de carreteras, lo que ha permitido recuperar en tiempo récord la A7, la A3, la V30 y la V31. También apunta a que la red de cercanías está prácticamente recuperada, sobre todo en las líneas C1 y C2. Eso sí, no estarán a pleno rendimiento hasta el próximo 22 de diciembre. Ya cuantificado en que su departamento ha retirado más de 2.000 vehículos del lodo a través de los trabajos de recuperación. Y nuevo militar en el gobierno valenciano, el general brigada del Ejército de Tierra, Venancio Aguado de Diego, será el responsable del gabinete de la vicepresidencia para la recuperación económica y social, para la que, recuerden, ayer fue nombrado el teniente general Gam Pampols. Y la polémica seguirá mañana en el Congreso. Se votará el plan fiscal del gobierno, un plan para el que todavía no hay votos asegurados. Flor Carazo.
Carga la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, contra la vicepresidenta primera por negociar con unos socios dejar caer el impuesto a las energéticas y con otros mantenerlo un año más. María Jesús Montero defiende el paquete fiscal.
El esperpento que protagonizó usted la madrugada del martes en la Comisión de Hacienda es el símbolo del ocaso de un gobierno y también de su forma de hacer política. ¿Usted está a favor o en contra del impuesto a las energéticas? ¿O a favor y en contra a la vez?
¿Dónde está el Partido Popular como partido de Estado que vote a favor de una directiva de imposición mínima? ¿De dónde cree que salen los salarios del ejército, de los bomberos, de todos los servidores públicos, de los impuestos?
El gobierno no tiene los votos necesarios para sacar adelante la reforma fiscal. Negocia con Podemos su abstención, pero los morados exigen garantías de que se apruebe el decreto ley que prorrogaría un año más el gravamen a las energéticas.
Nosotras lo que pedimos son garantías de que ese Real Decreto Ley se va a aprobar. Porque lo que intuí es que efectivamente el Partido Socialista iba a llevar ese Real Decreto Ley para perderlo.
7.200 millones de fondos europeos dependen del paquete fiscal que, entre otras medidas, incluye un nuevo impuesto mínimo del 15% para empresas multinacionales que Bruselas pide que sea aprobado antes del 31 de diciembre.
Hablamos ahora del caso Begoña Gómez, ya que en la Asamblea de Madrid se ha celebrado la segunda sesión de la Comisión de Investigación de la Universidad Complutense. José Frutos.
Los rectores de la Autónoma y la Carlos III precisan que en sus universidades Begoña Gómez no podría haber sido directora de una cátedra extraordinaria. La normativa de ambos centros establece para el cargo, entre otros, el requisito de ser licenciado doctor. Amaya Mendicoechea, Autónoma, Ángel Arias, Carlos III.
No podría dirigir una cátedra porque solo los profesores permanentes pueden dirigir una cátedra.
Cada director de cada una de las cátedras de la Universidad Carlos III es doctor a tiempo completo de la universidad.
El decano de Ciencias de la Información de la Complutense, Jorge Clemente, aboga en este sentido por un cambio en el reglamento de su universidad y se lamenta de que haya sido denunciado formalmente por acoso laboral, precisamente por pedir información sobre cátedras extraordinarias. Lo relaciona con presiones del rector Joaquín Goyache, a cuyos intereses atribuye la cátedra de Begoña Gómez y también el título de alumna ilustre de la presidenta Ayuso.
Parece que le ha regalado un ilustre a alguien del Partido Popular y le ha dado una cátedra a alguien del Partido Socialista. Entonces parece que ha puesto un pie en un sitio y en otro.
Y también relaciona algunos honoris causa con lo que llama peaje político.
Otro asunto destacado de esta jornada y de estos últimos días es la situación y el futuro de Muface. Aunque el gobierno va a intentar renovar el convenio con las aseguradoras privadas, la posibilidad de que los funcionarios pasen a la sanidad pública está encima de la mesa. Para el gobierno, la sanidad pública sería capaz de asumir ese incremento de nuevos usuarios, que en el caso de Madrid podría suponer un incremento de 240.000 personas. Eva Prat.
Si no se refuerza el concierto con Muface, la sanidad pública madrileña tendrá que acoger a 240.000 nuevos usuarios. Miguel Ángel González, portavoz de Educación de CESIF Madrid.
Casi 50.000 son funcionarios entre profesores y maestros. Si vas añadiendo, sumando los compañeros de la Policía Nacional, pues te llega a la cifra de 240.000.
Y dice la Fundación IDIS, entidad que aglutina al sector sanitario privado, que el sistema no está preparado. Marta Villanueva, directora general.
El tiempo medio de lista de espera quirúrgica es de 120.
21 días que el Sistema Nacional de Salud se encuentra al borde del colapso, sería incapaz de asumir esta afluencia adicional de pacientes.
Desde AMIT, su secretaria general, Ángela Hernández, recuerda la sobrecarga que ya tienen los profesionales sanitarios.
Que el dinero de MUFACE, si se deshace este concierto, se debería destinar a personal y no perderse en otros sitios. Y, por supuesto, pues que no se perjudiquen las condiciones laborales de los profesionales, que en el caso de los médicos y facultativos ya van muy al límite.
En Madrid ya hay 72.000 usuarios de MUFACE que se han ido incorporando paulatinamente al sistema público de salud.
A esta posibilidad, la de incorporar los funcionarios al sistema público de salud, también se ha mostrado contrario el Ejecutivo madrileño. Su portavoz, Miguel Ángel García, apunta a que esa incorporación podría hacer colapsar el sistema. Begoña Larcón.
La Comunidad de Madrid aún no ha calculado el coste económico de atender a los 240.000 funcionarios que saldrían de MUFACE, pero sería elevadísimo, teniendo en cuenta además la falta de profesionales que ya arrastran tanto la atención primaria como las especialidades. Si se consuma la desaparición de la mutua, Madrid reclamará al gobierno las compensaciones económicas necesarias. Palabras del portavoz Miguel Ángel García.
Todas las comunidades autónomas tendremos que vernos resarcidos por la atención de todas estas personas que lógicamente ahora están bajo otro esquema de protección, ¿no? Y desde luego pues pediremos todos y cada uno de los recursos que sean necesarios para garantizar esta atención.
El Ejecutivo de Ayuso cree que sería una irresponsabilidad dejar caer MUFACE por motivos ideológicos.
Van a pasar a formar parte del sistema general y por tanto van a saturar un sistema nacional de salud que ya en este momento estamos reivindicando, estamos pidiendo a las comunidades autónomas que está carente de, y necesitado, ¿no?, de nuevos recursos, que algo que está funcionando, que un modelo que es compatible con el sistema que tenemos las distintas comunidades autónomas, no se quiebre simplemente por un tema ideológico, por un tema de sectarismo y por una auténtica irresponsabilidad.
Eso sin tener en cuenta la pérdida de puestos de trabajo en las aseguradoras privadas que dan la cobertura de MUFACE.
Declaraciones que se han producido al término del Consejo de Gobierno de la Comunidad, en el que se han aprobado, entre otros asuntos, una inversión de 4 millones de euros para el servicio de atención y apoyo a las familias en las residencias públicas de la región. Se van a ejecutar entre abril del próximo año y marzo del 29.
Una forma de hacer un seguimiento exhaustivo de las necesidades y de la situación en la que se encuentran todos los familiares que se encuentren ingresados, que se encuentren viviendo en una residencia pública de la Comunidad de Madrid.
Y hablamos ahora de movilidad, porque la reunión para fijar un plan alternativo de transportes con motivo del soterramiento de la 5, recuerden que se celebraba ayer por la tarde, sigue generando polémica y también el enfado del alcalde de Madrid, Julio César Cobos.
El alcalde Martínez Almeida vuelve a la casilla de salida. Volverá a reunirse con el ministro Óscar Puente para desbloquear el plan de soterramiento de la A5.
Le pido al ministro que si es necesario, que nos volvemos a sentar y vamos a solucionar este problema. Y vamos a volver a hablarlo, no vamos a retrasar hasta el mes de marzo las obras, que nosotros no vamos a entrar a la bronca política, ni vamos a entrar a la confrontación, ni a la disputa, cuando va a haber cientos de miles de personas que todos los días, durante los próximos 20 y tantos meses, se van a ver afectadas.
La portavoz socialista en el ayuntamiento, Reyes Maroto, replica a Almeida hablándole del caos que puede originar a los vecinos y le responde a Almeida.
Ese caos exige soluciones y no que siga buscando culpables, que asuma por una vez la responsabilidad.
Esto no es un caos, ni mucho menos. Yo entiendo que Reyes Maroto trate de sacar algún tipo de partido de esta situación, pero que entienda que no puede tomar de rehenes a los ciudadanos.
Todos plantean soluciones desde un nuevo acercamiento. Almeida, Óscar Puente.
Que se vuelvan a sentar, que valoren la propuesta que ha hecho el Ministerio, sobre todo los vecinos que se van a ver afectados por estas obras, lo que quieren son soluciones.
Desde la Comunidad de Madrid inciden en la gratuidad de la R5, consejero de la Presidencia, Miguel Ángel García.
Una gratuidad que en otras ocasiones se ha producido en otras zonas de nuestro país y además es un peaje que afecta a varios municipios.
Seguirán, por tanto, las reuniones.
Y atentos a la última iniciativa de Vox a nivel municipal. Lo ha hecho en el Pleno del Distrito de Hortaleza y en su proposición pide medidas ante la ocupación que, según ellos, hacen los menores no acompañados de los bancos de espera en las paradas de autobús que están ubicadas junto al centro de menores de ese distrito. Ignacio Ansaldo, concejal de Vox.
Bueno, imagínense ustedes que hay 15 chavales en una parada de autobús en Hortaleza y los vecinos no pueden coger el autobús ahí porque deterioran el mobiliario, porque les escupen, porque les insultan a las mujeres, a los ancianos, a las mujeres embarazadas. Tomaríamos medidas, ¿verdad? Ah, pero como son menas, no podemos tomar medidas, porque entonces somos racistas.
Una propuesta que efectivamente así la han tildado los grupos de izquierdas y que también el propio alcalde José Luis Martínez Almeida ha contestado rápidamente.
Que nosotros vamos a perseguir todos los comportamientos indebidos que haya, sea cual sea la persona que cometa esos personajes de indebidos, y que si lo que se pretende es sacar un titular a costa de los Menas, pues nosotros no vamos a cooperar a sacar un titular a costa de los Menas.
Y se cumplen 5 años de la puesta en marcha del Plan Adapta del Ayuntamiento de Madrid. Mar García.
Subvenciones que se entregan por adelantado cubren del 50 al 90% de la obra. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Que es una política que va a contener su continuidad en el ayuntamiento, que alcanza a las personas que tienen algún tipo de discapacidad con la finalidad de que tengan una plena integración en la sociedad, que debemos complementar necesariamente con las actuaciones que tenemos que llevar en el ámbito del espacio público.
Adaptar una puerta a un pasillo, cambiar cuartos de baño y cocinas, mejorar pavimentos en viviendas locales, lo más demandado por Tales, hasta 243 solicitudes este año. Madrid Adapta. Óscar Moral, presidente de CERMI.
Pues lograr, en definitiva, que las personas con discapacidad podamos incluirnos verdaderamente en la vida comunitaria, que podamos disfrutar de nuestra vida y podamos salir y entrar libremente de nuestra vivienda, que en este momento todavía esa cuestión no está garantizada.
Son 17 millones de ayudas en 5 años, un 70% han aumentado las peticiones.
La página económica viene con una noticia de última hora en la OPA del BBVA sobre el Sabadell. El BBVA se ha comprometido ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores a no cerrar oficinas si no hay otra a una distancia mínima de 300 metros, así como a tomar otra serie de medidas que buscan evitar el veto de competencia a esta operación, como mantener las condiciones comerciales a pymes y particulares donde haya menos de 4 entidades rivales. Otras noticias económicas, Sergio Rodríguez.
Pues el consorcio de compensación de seguros descarta un recargo para compensar los costes de los daños de la Dana porque tiene patrimonio suficiente para afrontar esos daños, según el presidente del propio consorcio, José Antonio Fernández de Pinto. El gobierno ha aprobado 6 nuevos proyectos por un importe de 1.000 millones de euros de los fondos Next Generation de la Unión Europea para educación, salud e infraestructuras hidráulicas y eléctricas en 13 comunidades autónomas, entre ellas la nuestra, la Comunidad de Madrid. Y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha pedido en el Comité de las Regiones de Bruselas que se agilicen y flexibilicen los diferentes fondos para hacer frente a los efectos de las catástrofes naturales en relación con los efectos de la Dana en varios municipios castellano-manchegos.
Venimos a reclamar esa ayuda y a pedir además sobre los distintos que nos afectan, fondos de cohesión, los New Generation, fondos regionales, se pueda establecer en esa flexibilización también una implementación para mecanismos de rapidez ante las emergencias. Existe un fondo de contingencia europeo que tiene que ponerse en marcha, pero existe también la posibilidad de abrirse por otros mecanismos a estas soluciones.
Y las tropas españolas destacadas en Somalia han sido víctimas de un atentado. Margarita Robles, ministra de Defensa.
Ha habido un importante atentado en Mogadiscio, en la base donde están nuestras fuerzas. Por suerte, ninguno de nuestros militares españoles ha resultado lesionado. Hablé con el coronel y una vez más dándonos un ejemplo de altura y de compromiso con esta misión de la Unión Europea.
Nosotros volvemos a las 8 con más información. Se quedan hasta entonces con la retransmisión del partido de la Champions femenina entre el Twente y el Real Madrid.